Diana, te invito a charlar con el doctor Oscar Trota del Hospital Garrahan. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca de que venga la vacuna pediátrica, ya sea la Pfizer o la Sinopharm, que también ya se pidió y se están probando y se pidieron algunos análisis e investigaciones a China. Y bueno, todo esto es un dispositivo que se está preparando. Así que buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Acá Gisela Buzaniche y Diana Constanzo los saludan. ¿Cómo va?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Quería preguntarte cómo viene el tema de todo el dispositivo que se tiene que realizar para, apenas lleguen las vacunas, empezar a vacunar a los niños y niñas de grupo de riesgo.
Bueno, muy bien. Todo está ya puesto en marcha. Digamos, la gran noticia, la muy buena noticia acá es la firma del DNU del presidente, que permite negociar la llegada de las vacunas de Pfizer, que es por ahora la única autorizada para vacunar a la población entre los 12 y los 17 años, autorizada por la FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos. Así que Garrahan, las familias, los chicos, estamos muy entusiasmados con la llegada de las vacunas y muy agradecidos a la decisión del presidente de la Nación de haber destrabado esta situación. El Garrahan tiene, en particular, toda la infraestructura y la logística necesaria para la conservación de este tipo de vacunas, porque lo que sucede con la vacuna Pfizer es que requiere una conservación a temperaturas extremadamente bajas, menos 70, menos 80 grados. Para ello hay que contar con ultrafreezer. Y el Hospital Garrahan, por tener otros insumos, cuando atiende patologías complejas, requiere insumos que también se requiere esas muy bajas temperaturas de conservación, ya tenemos la logística para ello. Entonces, nos allana el camino para poder ser un eje central en la red de vacunación de los más chiquitos.
Claro, Oscar, Diana Constanzo los saluda. Además, toda la capacitación que tiene el personal que trabaja en este hospital pediátrico. Quería consultarle acerca de cuáles serían los grupos que deberían priorizarse dentro de los niños y niñas que tienen que ser vacunados. En principio, como usted bien explicaba, la vacuna de Pfizer, la producida por Pfizer, es la única que está aprobada. Hay otras vacunas que se están probando, pero en la población de la Argentina, ¿cuáles deberían ser los grupos de menores priorizados?
Bueno, tal cual, ya están también presentando los papeles para ser autorizadas para aplicar en la población de niños y jóvenes la vacuna de Moderna, la de Janssen, la Sinopharm y algunas otras que están en fase 3 del proceso de estudio de la seguridad y de la eficacia de la vacuna, como son las vacunas cubanas Soberana 2, Soberana Plus, la CoronaVac de los laboratorios chinos también. Esas están todas en proceso y rápidamente creo yo que vamos a tener en el mercado varias ofertas de diferentes vacunas. Algunas están trabajando a partir de los 6 meses, otra a partir de los niños de los 3 años. Es decir, que vamos a tener una oferta importante. Y en cuanto a la población, seguramente lo va a ir determinando el Ministerio de Salud de la Nación junto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, pero en líneas generales serán alrededor de 100.000 chicos, se calcula en el número global, que incluye a todos aquellos que tienen patologías preexistente, patología de base grave y a los chicos que están en situación de comunidades cerradas, situación de encierro, también. Y habría que agregar ahí, secundariamente, la población de los chicos que viven en zonas vulnerables, familias que viven hacinadas, que en situación de que el contagio se pueda hacer muy extensivo, ¿no?
¿Qué pasa con la obesidad de los chicos?
Bueno, ayer me preguntaban lo mismo. La obesidad va a ser un factor seguramente a tener en cuenta. También la obesidad y el sobrepeso tiene diferentes niveles. Suponemos que se empezará por aquellos chicos que tienen la obesidad mórbida, la obesidad más compleja, el sobrepeso más complejo, y luego se irá avanzando hacia el resto de los chicos y ya de la población general, de la población pediátrica en general, ¿no es cierto?
Oscar, estaba leyendo una columna que usted publicó en Página 12 tras la aprobación del decreto, DNU que usted mencionaba y que posibilita el ingreso al país de estas vacunas, y en uno de los párrafos usted hablaba de que no existen millones de papers que desestimen la infección por COVID en niños y niñas, como dijo Soledad Acuña, ¿cierto? Esto es importante para tener un contexto de qué es lo que pasa con los más chicos, porque si bien se dice que y se sabe que los síntomas pueden ser menores en esta franja etaria, igualmente se infectan e igualmente pueden contagiar.
Sí, está ya demostrado, digamos, hay evidencia científica suficiente que demuestra que los niños se contagian con el virus, que son portadores del virus y que transmiten el virus. Lo que sucede con la población pediátrica, la población infantil, y eso también está demostrado científicamente, hay evidencia científica, de que los chicos en su gran mayoría no hacen la forma clínica de la enfermedad, es decir, hacen una infección asintomática, transitan la infección en forma asintomática, por eso también es más peligroso, porque no tienen síntomas y la familia considera que no está contagiado de virus. Pero pueden algunos hacer una forma clínica de la enfermedad, leve o moderada, y en algunos casos pueden hacer la forma grave si tienen alguna enfermedad neurológica, alguna enfermedad respiratoria de base, oncológica, digamos, esos son los que podrían llegar a desarrollar la forma grave de la enfermedad, que es la que desarrollan los adultos con colapso respiratorio y con falla multiorgánica, ¿no? Pero en líneas generales, la gran mayoría, 80-85% de los niños no hacen la forma sintomática de la enfermedad, sino que transitan la enfermedad en forma asintomática.
¿Cómo está actualmente la situación epidemiológica con respecto a los contagios de niñas y niños? ¿Cuántos hay internados? ¿Hay internados en el Garrahan? ¿Cómo están viendo esto?
Bueno, la curva está estable. Tuvo un pico de contagios en la población pediátrica en los meses de marzo y abril, que coincidía justamente con la vuelta a la presencialidad y las declaraciones de la ministra de Educación de la ciudad, pero coincidía sustancialmente y principalmente con el número de casos que había en la población general, 35.000, 40.000 casos diarios de COVID en la población general, y eso obviamente empujó la curva de contagios en la infancia también para arriba. Pero hoy está estable, digamos, no tenemos pacientes graves, tenemos algunos pacientes entre 30 y 40, va variando internados con COVID leve o moderado para control, y la curva está estabilizada ya desde el mes de mediados de mayo. Ahora hay alguna información que nos llegan del Reino Unido o de Israel, en donde se informa de focos de concentración del virus, la variante Delta, en las escuelas, así que eso también es para tenerlo en cuenta. Y tratar de que la variante Delta ingrese lo menos posible, porque en definitiva va a entrar, pero que sea el volumen menor al que podamos tener, digamos, de acuerdo y en concordancia con las restricciones que impone el gobierno al ingreso de los viajantes, y en el caso de que empiece a circular, tratar de que esa curva de contagios no se haga muy alta.
Total. ¿Está de acuerdo con que haya controles a las personas que no cumplen la cuarentena? Digo, porque hubo personas que no cumplieron la cuarentena, se empezaron a hacer estos controles a las casas.
Mire, acá hay una responsabilidad de quienes ejercen la gestión a nivel nacional o jurisdiccional o local, de tomar todas las medidas que sean necesarias para cuidar la salud de la población en su conjunto. Entonces, si se ven alterados, se ven lamentablemente, porque también a todos nos afecta, tenemos hijos, tenemos familiares, esas decisiones afectan lo que son las relaciones interpersonales, pero es mucho peor es la diseminación del virus a nivel comunitario, y hay que pensar en el bien común por sobre el bien, sobre las cuestiones individuales. Entonces me parece bien que las jurisdicciones tomen las decisiones que los equipos entiendan que son las necesarias, de la misma manera que nosotros en el hospital tomamos todas las decisiones y las conductas que tienen que ver con la protección del personal, de los niños internados y de la familia. Y bueno, seguramente que se altera la dinámica cotidiana, pero eso tiene que ver que se toman medidas de cuidado para el bien común.
Muchísimas gracias por esta nota, Oscar Trota.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Gracias, clarísimo. Hablábamos con Oscar Trota, médico pediatra, docente universitario, es miembro del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan.